Damos gracias a Dios por estar en este lugar, por verles en un día tan difícil, pero eso indica que necesitamos de Dios. Y a Dios le gusta ayudar a los hambrientos, a los sedientos. Hemos, con la ayuda de Dios, leído la palabra para hablar sobre el tema que no sé si aparece en la pantalla. Dice: la iglesia espera su venida. Y para ello quisiera que buscáramos en 2 de Timoteo 4 y leo del 6 al 8. Dice la palabra: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bueno, ojalá que nos ayuden los de la música. Ahí hemos pedido una alabanza: ¿cuán grande es Él? Porque lo que leímos solamente Dios lo puede hacer. Y nosotros, entendiendo eso, debemos de estar buscando la manera como mantenernos firmes, esperando su venida. Cuando el Señor me llame a su presencia. ¿Y qué es eso? El día que me muera, le adoraré, dice. O sea que nosotros, los que creemos en Dios, estamos esperando o que nos llame para irnos con Él, o que Él venga y nos lleve para estar con Él. ¿Qué cosa más maravillosa la que Dios hace en medio de su pueblo? Quisiera leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y leo 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Qué lindo eso que hicieron cuando el pueblo de Israel estaba agobiado y se estaban muriendo porque Dios estaba justificándolos. Él le dice a Moisés: levanta una serpiente, y aquel que mire la serpiente va a tener vida. Pero así como sucedió eso para el pueblo de Israel, para nosotros que somos su iglesia, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir, a vivir, para darnos a nosotros la salvación, el perdón de los pecados, bajo una condición. ¿Cuál es la condición? Creer. Eso es todo, creer. Y por eso es de que los milagros se den cuando yo creo. Y si yo no creo, no hay milagros. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Si nosotros estamos esperando la venida del Señor, pues lógicamente aquí vamos a tener, no es un evangelio de banca donde solo cantamos. No, mi querido hermano, usted va a leer aquí que hay que pelear y hay que vencer. Y aún vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Por el nombre del Señor. Y eso es lo que debemos nosotros de estar conociendo, entendiendo y viviendo. Entonces, es importante oír la palabra, dice, porque dice que la fe viene por oír la palabra. Pero la palabra dice que hay que obedecerla. Por eso es de que muchos que vienen a este lugar ya no están, y muchos de los que están ya no van a estar. No es porque se hayan ido con el Señor. No, se van a ir al mundo. Porque no saben que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece, ¿cuántos años? ¿80 años? ¿100 años? Para siempre. Y eso se llama vida eterna. Espero que Dios nos ayude para seguir entendiendo su palabra. Y me voy a Primera de Juan. Eso sí creo que les va a costar un poquito conseguirlo. Capítulo 5. Y leo verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Oiga bien, el que no cree hace mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Está claro? Por eso es de que cuando usted no entiende la palabra siempre viene llorando. Mire, hermano, fíjese que no puedo. Mire, ¿qué hago, hermano? Y mi respuesta es la misma. Yo creo que ya les caigo mal con la respuesta. Yo tampoco puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si yo permanezco en Él y Él permanece en mí, yo voy a llevar mucho fruto, el nombre de Dios va a ser glorificado, y eso es para que yo me mantenga acá haciendo la obra mientras esté en esta tierra, porque Él me sacó del mundo, pero me mandó al mundo, a mí y a usted también. ¿A qué nos mandó al mundo? A trabajar, a pelear, a padecer, a sufrir. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando los estaba formando, les dice, ¿quieren venir? Pero no de a montón, Él dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. ¿Y qué sigue? Toma tu cruz y sígueme. Esa es la muerte al mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, peregrinos. Antes de conocer a Dios, sí, aquí estábamos afanándonos, luchando para hacer carrera, para hacer dinero, porque no sabíamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ahora que nosotros oímos la palabra, pues tenemos una carrera en la cual no estamos buscando ni fama ni gloria de este mundo, porque eso es pasajero, eso es vano. Estamos buscando la corona de la vida. No sé si usted no ha entendido eso. Espero que nos ayude el Señor con la lectura que estamos haciendo para ir entendiendo lo que Dios espera de sus hijos. Vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, y voy a leer unos versículos. Ahora, ¿y por qué le estoy dando yo el ejemplo de la vida del apóstol Pablo? Porque él dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y dice en otro pasaje: yo tengo la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso leamos: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se da cuenta el valor de la fe? Sin fe, nada de lo que Dios nos pide podemos hacer. Pero si usted tiene fe, dice, usted agrada a Dios y usted vence al mundo. Pero ya no es usted, sino que es Cristo en usted el que le va a llevar de poder en poder y de gloria en gloria. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a quienes. Y usted ama la venida del Señor. Pero si usted ama la venida del Señor, usted debe estar consciente que debe de ser el momento en que usted se va a preparar para la pelea, para ser sacrificado, para terminar su carrera. Porque aquí estamos de paso, hermanos. No se ilusione, no se emocione en vivir mucho sobre esta tierra. No, nosotros no estamos aquí queriendo echar raíces, no, hombre. Si nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, dice que somos ciudadanos, ¿de dónde? De Puerto Barrios, de El Salvador, de México. ¿De dónde? Del reino de los cielos, hombre. Y tenemos otro nombre. Pero tenemos otra misión. Pero también tenemos otra bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que vamos a estar esperando su venida. La gente, pues, claro que no conoce a Dios. Hay que tener misericordia de ellos y hay que platicarles que Cristo vino, que nació y que murió, pero resucitó. Y antes de irse, Él le habló a sus discípulos: voy a tener que dejarlos, voy a preparar morada para ustedes. Morada quiere decir casita, habitación, rancho. Pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Me imagino que estudió la carta de anoche, ¿eh? Y si usted está en la verdad, ¿qué tiene? Libertad. ¿Libertad de qué? Del mundo, de las pasiones, de la carne. Porque cuando uno no tiene a Dios, pues está buscando comer, beber, vestir, bailar, y porque se quiere alegrar. Pero nosotros estamos alegres todos los días, aunque nos quiten el chance de este mundo, pero Dios no nos lo va a quitar. Aunque nos quiten a la mujer, no, Dios está con nosotros. Aunque nos quiten a los hijos, al papá, pero si Dios está con nosotros, estamos felices. ¿O no? Yo ya estoy feliz. Usted me mira triste, cansado, tal vez viejo, pero contento. Y usted tiene esperanza de llegar a ser viejo como yo. No es fácil, pero con Dios todo se puede. Porque yo no esperaba vivir tanto. Yo calculé que a los 50 años iba a tronar. No conocía a Dios, ¿verdad? Pero cuando conocí a Dios, nací de nuevo. Y cada día me estoy renovando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Porque Él nos va a dar trabajo. Vamos a tener pruebas, aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver qué calidad de fe tenemos. La fe es probada. Porque vale más que el oro. Entonces, nosotros si tenemos fe, si creemos en la palabra, creemos en Dios, vamos a estar peleando la batalla, como Pablo nos lo ha explicado en este pasaje que hemos leído anteriormente. Pero, ¿qué pasa para el fin? ¿Sabe usted que el fin de todo esto está preestablecido? Busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y leo, comienza del verso 3, pero y le dejo tarea que usted en su casa lo lea. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Entonces os entregarán a tribulación. Este es el evangelio verdadero, porque Dios nos ama y nos va a probar. Y si andamos mal, nos va a castigar. Pero también, si nos humillamos, nos va a perdonar. Y que sigue en lo que estamos leyendo. Y os matarán. Oiga, os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, el nombre de Cristo, porque Él estaba dando estas aclaraciones. Ah, pero ahí advierte algo y tenga cuidado con lo que dice en este versículo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Pasa esto en la iglesia, sí o no? Pues ahorita tal vez no, pero más tarde sí. Si pasó con los 12 discípulos, ¿hubo uno que entregó al Señor? ¿Sí o no? ¿Y cómo se llamaba? ¿Ah? Judas, ¿y usted cómo se llama? ¿Judas también? No solo el feo nombre, sino que también las acciones. Nosotros debemos de buscar tener el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios. Y dice, unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero para que no nos engañen, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios, amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, estar con Dios para que Él esté con nosotros. Y así seguimos. Y por haberse multiplicado la maldad, abra los oídos, el amor de muchos de los que están oyendo y viendo y en otros lugares se enfriará. Aquí está hablando la palabra de Dios. ¿Cómo está su amor? La profecía hablaba, dejaste tu primer amor. o no le puso atención a la profecía. Quiere decir que alguien, qué lindo el Señor, me perdonó y comenzaba una semana, un mes, pero de repente vino una prueba y tropezó y se quedó. Pidámosle a Dios, de veras, tener su espíritu, porque si tenemos el espíritu, tenemos poder, amor y dominio propio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué tal es ese país donde usted vive que se llama Guate? La gente es buena, es sana. Ya no caben en las cárceles. Hasta hombres con altos cargos están presos. A un ladronzuelo ya no le hacen caso. No, ahora son los cabezones. ¿Por qué? Porque tienen amor al dinero. Quizá Dios les habló, pero no entendieron. Pero ahora sigamos con nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener pruebas, que voy a tener luchas, que voy a estar afligido, que le voy a caer mal a muchos por el nombre de Dios, pero yo voy a perseverar. Porque nadie me da la paz que Dios me ha dado. Si usted no tiene paz, usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted tiene paz, usted le creyó a esa promesa. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la gente no sale porque le tiene miedo a todo. Nosotros tenemos aquí casi 30 años de estar viajando. Hemos tenido 2, 3 accidentes, pero aquí estamos de pie. ¿Eso es normal? Y por eso es de que el Evangelio verdadero no es de a montón. Dios lo dijo en su palabra. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mire usted cuántos de su familia vinieron a la iglesia. ¿Y cuántos están? Casi toda mi familia vino a la iglesia. Estoy hablando de mi familia en la carne. Y no están, solo yo estoy. Pero Dios me dio otros hermanos. Ahí está el hermano Saúl, está el hermano Edwin Arevalo, está el hermano Mario Tayún. Tenemos algunos hermanos en El Salvador, tenemos en Puerto Barrios, tenemos en los Estados Unidos, tenemos en todo el mundo. O sea, perdemos 2 o 3 pelones, pero tenemos como 50 o 100 o 1000 hermanos que nos amamos, que nos perdonamos, que nos ayudamos, porque somos parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pero Dios quiere que seamos parte de esa cabeza para hacer la obra de su Hijo Jesucristo. Cuidado con los tropiezos. Cuidado porque el amor, dice, se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Volvamos a un pasaje que nos refuerza lo dicho en Mateo 10, San Mateo capítulo 10. Y hay 2 versículos que se los voy a dar, que son estos. Y el hermano entregará, 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y
yo le hago la pregunta, ¿y qué hace usted para perseverar? Ayúdeme, porque de repente usted tiene la fórmula más eficiente que la que yo tengo. Es conocer a Dios, quien me amó y me dio a su Hijo para morir, para justificarme. ¿Sí? Porque estaba en pecado, estaba condenado. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de perseverar en las actividades de la iglesia, amando, sirviendo, conociendo a Dios a través de ¿qué? A través de la palabra. ¿Conociendo a Dios a través de qué? A través de la comunión. Mire, aquí estamos amontonados. Esta no es una comunión. La comunión es cuando decimos amén y nos vamos a tomar un chocolate, un cafecito, y ahí usted saca y dice, mira, fíjate que yo no entendía eso, pero ahora, gracias a Dios, estoy contento. Mira, fíjate que el testimonio del hermano me gustó porque yo también tenía esa enfermedad, pero si él sanó, Dios me va a sanar. Esa es la comunión. Eso es lindo. Pero si usted termina bueno, yo sé que hay algunas ancianas y que viven muy lejos y que con toda razón tienen que salir corriendo. Pero si usted vive cerca, tiene carro, pues ¿qué es, hombre? Y lo vamos a conocer y nos va a conocer. Y nos vamos a edificar. Esa es la comunión. Y yo le digo, nosotros crecemos porque nosotros vivimos, pues semanalmente, por lo menos tenemos 3 o 4 reuniones con diferentes hermanos. Un grupo pequeño, a veces son 50, a veces son 100, y después del culto nos invitan a un cafecito y ahí platicamos de las cosas buenas, de las cosas malas, y ahí nos vamos edificando. Qué cosa más linda, Pero si usted sale corriendo, ¿cómo va a conocer los frutos? Porque Dios quiere que nosotros tengamos frutos, ¿o no? Aquí, yo les estoy dando la palabra. Pero la palabra solamente es para que usted la reciba, la guarde y la ponga por obra. Pero ponerla por obra no es solo platicar y no es solo comer. No, es manifestar la paz, la fe, la templanza en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque dice la palabra, lo decía el hermano Roberto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios nos da para que nosotros nos mantengamos y vayamos creciendo en la fe, en la esperanza y el amor. Vuelvo con el apóstol Pablo ahora en 1 Corintios, capítulo 9. Dice en el verso 24, aquí está hablando de cómo debemos de vivir. Y comienza con una interrogante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Usted ha visto las carreras esas que hay, ¿verdad? Van 500 y solo uno gana. Y le dan su diploma, una corona o uno de sus quexalitos. Pues todo eso se esfuma. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo para la iglesia? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, usted debe correr pensando en que usted va a ganar el premio. Pero ¿cuál es el premio? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que se descompone. se destruye. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que pongo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Espero que lo haya entendido. Hay que pelear para ganar la corona de la vida. Me imagino que aquí, todos los que están aquí, que fueron patojos, se metieron a las competencias. Yo tuve la casualidad que en 1950 habían olimpiadas aquí en Guatemala. Y en ese momento yo volví a la escuela. Solo competencias, solo competencias. Nos daban el uniforme, nos daban comida especial, porque estaban seleccionando quiénes iban a presentar al país. Claro que yo no, ¿verdad? Porque muy chaparro y no me daba. Pero era una locura. ¿Y sabe por qué uno busca ser un competidor? Porque como no la cabeza para los estudios, pues aunque sea una carrera que gane, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de buscar nada del mundo. La carrera que tenemos es a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la corona de la vida. Esa es la carrera. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice acá, que nosotros debemos de pelear. Aquel que se mete a algo, dice, de todo se abstiene. Hay mucha gente que por trabajar deja de comer, o come mal, o deja a su mujer. Muchos paisanos nuestros o paisanas están en los Estados Unidos y dejaron su hogar. Se abstuvieron porque quieren plata. Pero el apóstol Pablo nos pone eso como ejemplo. Para adquirir la herencia, la corona de la vida, debemos de dejar todas esas babuchas que ofrece el mundo. Le digo porque yo estuve estudiando y me fajaba. Dejaba de comer, dejaba de dormir por ganar un título. ¿Y qué? Pero ese título no me perdona los pecados. Al contrario, a más pecados me metió. Pero el título que Dios nos da no es de licenciado, no, es de siervo. Pero a usted no le gusta ese, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo fue siervo, servidor. ¿Usted recuerda que para enseñarle a sus discípulos, después de que habían caminado y iban a pasar a celebrar la Pascua, le dice, vengan, a ver, y tráiganme algo porque les voy a lavar los pies? ¿Y para qué? ¿Para qué estaba haciendo eso? Para enseñarles a servir. Y si usted no está sirviendo en la iglesia, es porque usted se cree la gran cosa. Pero cuando uno entra a la iglesia, uno dice, bueno, ¿y en qué puedo? ¿En dónde? Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, ya conscientemente, yo le dije al pastor, yo quiero venir, pero no quiero estar sentado ahí. Yo quiero trabajar. Y me bautizaron. Y me dieron privilegios. No estaba en Ágape ni en Avivando la Fe, ¿verdad? Pero ahí me ponían a hablar y yo hablaba y todo. Pero no había nacido. Pero cuando uno nace, entonces ya no es lo que le dice el pastor, sino lo que le dice Dios a uno. Niégate. Muere a este mundo. Muere a esta carne. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es salvar mi alma. Y le da a usted esa encomienda, es tú también puedes contribuir a la salvación de las almas de la gente que está en tu entorno. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tu mujercita, tu marido, tus hijitos. ¿Ya les dio doctrina usted a ellos? No me va a decir que no sabe leer. Ana le enseñó a un muchachito que estaba mamando. ¿Y cómo le enseñó? Le decía, mira, aquí están los rollos y leamos esto. No, ella le enseñó con su espíritu, con su amor. Y eso es lo que usted debe de hacer si usted quiere estar esperando la venida del Señor para que nos vayamos con Él a vivir eternamente y para siempre. No, la cosa es interesante. Dios quiere que entendamos su palabra. Por eso, cuando usted lee el libro de Romanos, hablando de la negación, hablando de la entrega, dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué dirá vivo? Porque la gente se droga, ¿o no? ¿Se pone estimulantes para reaccionar, para trabajar? No, nosotros, ¿cuál es nuestro estimulante? El Espíritu de Dios. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor como culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero yo le voy a confesar algo. Yo oigo los mensajes y capto cosas, escribo las cosas. Pero me voy a mi casa y me pongo a leer. Y le pido a Dios en oración que me dé entendimiento y que me ayude para que yo guarde la palabra y la ponga por obra, porque si la tengo aquí, esa palabra no sirve para nada. La palabra tiene que estar en el corazón. Mi alma tiene que ser renovada. Y yo voy a hablar de Dios, aunque no abra la boca, la gente se va a dar cuenta que soy hijo de Dios, porque tengo paz, porque tengo fe, porque tengo amor. Pero cuando uno no tiene eso, ama las cosas terrenales, materiales. Pero para eso venimos a la iglesia, para entender, para oír, pero no se quede con eso. Vaya a su casa, si no le da tiempo hoy porque tiene mucho sueño, mañana levántese a las 4 de la mañana, bueno, tal vez a las 5. Ore y lea la Biblia. Y me va a contar, vamos a platicar dentro de 8 días si el Señor no ha venido. Y me va a decir, hermano, mire, gloria a Dios, entendí, hice. Sí, es la palabra de Dios. Y es un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, y también me llama la atención, hablando de ese pasaje de Pablo, que dice en Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Leámoslo. Hebreos. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Oiga, ¿cómo debemos de correr? Con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, oiga bien, por el gozo puesto delante de él, ¿qué siguió? ¿Qué sí? Sufrió la cruz. Ojalá que lo entienda. Él, cuando iba a morir, le pasó esto. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Se da cuenta? Si a él se lo hicieron, a nosotros también. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lo que el Señor nos enseña para que nosotros vivamos y hagamos la obra de Dios. Vamos a ir terminando con Primera de Juan, capítulo 2. Leo del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, recuerda que adelante escuchamos que vamos a ser aborrecidos, pero aquí está explicándonos, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Recuerda que antes hablamos de que tenemos tropiezos y el amor se enfría. Pero el que ama a su hermano no tiene tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y usted puede seguir adelante. Los siguientes versículos tienen consejos maravillosos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois libres, porque sois fuertes, porque habéis vencido. Y todo eso sigue. No lo voy a leer toda la Biblia, ¿no? Usted va a seguir por su cuenta porque usted ama la palabra. Y usted ama a Dios. Y usted ama a su prójimo. Porque si tenemos la palabra del Espíritu, es para llevar, para dar a aquellos que tienen ignorancia, desconocimiento, porque el mundo se los ha atrapado. Si yo creo que muchos de los que estamos aquí estuvimos trabados en el mundo. Pero Dios en un momento nos apretó, clamamos, y Dios nos perdonó y nos tomó, pero nos tomó no para estar sentados, para ir, para sufrir, para padecer, llevando la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está otro pasaje en San Mateo 24, donde habla que la venida del Señor, dice que será, ¿cómo qué? Como el día de Noé. ¿Y qué pasó en el día de Noé? Toda la gente andaba dándosela toda en la carne, ¿no? Y Dios les habló, hasta que mandó a través de un justo que estaba, y prepararon el arca, vino el diluvio y todo se terminó. Pero nosotros tenemos una promesa. Y quiero leerle Primera de Corintios 15, del verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando vea suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Esta es la promesa que Dios le da a su pueblo que hemos sido llamados para hacer la obra del Señor. Y para terminar, busquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el verso 16. O leamos del 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que pasaron a descansar, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Gloria a Dios, ¿se da cuenta? Los vamos a ver. Nos vamos a gozar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ay, Señor, ojalá que entendamos la palabra. ¿Cuál es su condición? ¿Está usted seguro que está preparado para la venida del Señor? Si no, póngase a cuentas. Puede venir el Señor esta noche. Y ojalá que venga. Porque este mundo nada ofrece. Pero Dios nos ofrece la gloria, la corona de la vida. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.